Salud en Radio Jodalser, un programa de servicio público en el que se tratan temas de interés sobre la salud, consejos, mensajes, tratamientos, con la colaboración del Centro de Salud Ricardo Fernández Valadés de Jodar. Cada lunes, tras ser deportivos a las 3 y 20 de la tarde, puedes plantear dudas e incluso proponer temas a tratar llamando al teléfono 953-78-6588 o en el correo electrónico correo@radiojodar.com. Presentan Antonia y José Andrés Godoy. Centro de Salud en Radio Jodarser. Cada lunes, tras ser deportivos a las 3 y 20 de la tarde.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al programa Centro de Salud en Radio Jodar, Cadena Ser. Un programa realizado por dos enfermeros de la localidad de Jodar. Una de ellas, mi hermana, se llama Antonia y trabaja en atención primaria. Hola, buenas tardes, Antonia.
Hola, buenas tardes. Y como siempre también nos acompaña José Andrés, enfermero. Buenas tardes, José.
Buenas tardes. Este programa se realiza en colaboración de nuestra emisora Radio Jodar, Cadena Ser. Cada lunes por la tarde os intentamos ofrecer consejos y recomendaciones para mejorar vuestro estado de salud o para evitar que podáis coger aquellas enfermedades que dependan de nuestros actos. Vosotros podéis participar haciéndonos llegar vuestras dudas o proponiendo temas a través de dos medios. Uno de ellos es el número de teléfono de esta emisora, que es el 953-78-65-88, o también con las altas tecnologías a través del correo electrónico correo@radiojodar.com. El tema del que vamos a hablar hoy nos vamos a centrar sobre todo, ante todo, en la gripe. La gripe, aunque hace algunos años parecía que uno estaba apestado cuando tenía gripe, debido a la gran atención que se centró sobre este tipo de patología hace, como he dicho anteriormente, unos años, es una enfermedad, es una patología que no nos ha abandonado. Sigue estando con nosotros, sigue estando. Conforme va llegando poco a poco el invierno, perdura durante el invierno y espero que siempre la hayamos dejado a la altura de la primavera. De todas formas, creo que lo primero que debiéramos de conocer de esta enfermedad, del cual todos los años hay un periodo de una campaña de vacunación a través de atención primaria, lo primero que vamos a ver es precisamente qué es la gripe. La gripe es una enfermedad respiratoria infecciosa aguda. Esto quiere decir que es de nuestro aparato respiratorio, que es una enfermedad que se debe a un germen, por eso infecciosa, y que es aguda. Aguda se refiere a que no se alarga en el tiempo y que está producida por el virus de la gripe. Una de las características más importantes de esta enfermedad es su elevada capacidad de transmisión de una persona a otra.
La gripe se presenta generalmente en los meses de invierno, aproximadamente desde octubre, noviembre, hasta aproximadamente marzo, y normalmente se presenta en forma de epidemia.
Todo favorece, ya veremos más adelante, que esta epidemia se transmita de forma rápida. Los virus gripales tienen una gran capacidad para sufrir variaciones, que se les conoce como mutaciones, lo que va a implicar que cada temporada aparezcan nuevos virus gripales para los que el ser humano no tiene protección. Por este motivo, la vacuna debe de actualizarse cada año.
¿Qué síntomas produce la gripe? La gripe se caracteriza por la aparición de los siguientes síntomas. Suele aparecer un comienzo brusco, con escalofríos, con fiebre, acompañado de dolor de cabeza, dolores musculares y también dolores en las articulaciones de forma generalizada. Las personas que presentan gripe presentan también cansancio, muchísimo malestar general, congestión nasal, dolor de garganta y tos seca.
Ante la duda de que si es una enfermedad grave, pues nada más que por la característica de los síntomas que ha dicho mi hermana, todos pensaremos, pues no, bueno, no, excepto.
Bueno, no, un poco.
No, excepto, claro. La mayor parte de las personas que padecen la gripe se recuperan de menos de una semana, sin necesidad de tratamiento o sin cuidado hospitalario. Sin embargo, en ocasiones, hay casos, la gripe puede complicarse y producir bronquitis, que es una inflamación de los bronquios, o neumonía bacteriana. Una neumonía es una inflamación del pulmón, quizás la conozcamos mejor como pulmonía. Como complicaciones más frecuentes. Estas complicaciones pueden ser especialmente graves, pues, en personas de alto riesgo, como son los ancianos, las personas que tienen una enfermedad crónica como diabetes, afecciones cardíacas y enfermedades respiratorias.
¿Y cómo se transmite la gripe? La transmisión de la gripe se produce de una persona que está enferma a una persona sana. Fundamentalmente se hace por vía aérea, a través de las gotitas que eliminamos al hablar, al toser o al estornudar. También se puede transmitir la gripe por contacto directo, es decir, al tocar superficies contaminadas por el virus, como por ejemplo al tocar la mano de un enfermo que tenga la mano infectada y posteriormente llevarnos esa mano a la boca o a la nariz. Las personas enfermas son capaces de transmitir la gripe desde un día antes de comenzar con los síntomas hasta unos 3 o 7 días después de que han comenzado con los síntomas. Los niños pueden transmitir la gripe incluso más tiempo.
Bueno, pues, ¿cómo vamos a evitar esta transmisión? Como habéis visto, pues se necesita un enfermo o una persona que tenga esta enfermedad, puesto que puede aparecer un día antes de que aparezcan los síntomas. Se necesita un medio de transmisión y se necesita una persona sana. Pues bueno, pues nosotros lo que vamos a intentar es atacar a alguno de los tres medios. Vamos a ver. Con el primero, si estás enfermo, evita contagiar a otras personas. Eso es sencillo.
Muy importante, protégete al toser. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. O cúbrete con la parte posterior del brazo, es decir, por si se podemos con el codo, y nunca con las manos.
Hay que lavarse las manos después de toser o después de estornudar.
También, si estás enfermo y tienes la gripe, es muy importante que no acudas a lugares cerrados, como puede ser al trabajo, al colegio, a la guardería, a lugares públicos que estén cerrados, para evitar que contagie así a otras personas.
Por eso era lo que había comentado yo antes, que era fácil transmisión, porque estamos hablando de lugares cerrados. Tened en cuenta que estamos en invierno. Prácticamente nos solemos agrupar en sitios cerrados, no funcionan menos las terrazas, estamos concentrados, las actividades que puede desarrollar cualquier colectivo se suelen hacer en salones de actos, en sitios cerrados, las aulas están con la puerta y con las ventanas cerradas, evidentemente, y que sigan con las ventanas cerradas para evitar coger frío, pero eso facilita que el virus se transmita de persona a persona más fácil. Y en caso de que se padezca la gripe, pues se recomienda descansar.
También, si tienes la gripe, es importantísimo beber abundantes líquidos.
Por si hay algún listo, también evitamos el consumo de alcohol y de tabaco.
Es muy importante tomar la medicación que mejore los síntomas de la gripe. Es decir, medicamentos fundamentalmente que nos ayuden a bajar la fiebre y a acabar con ese malestar general.
Los antibióticos no van a mejorar los síntomas ni a acelerar la curación, ya que no van a ser efectivos ante enfermedades producidas por virus. Ya lo hemos dicho en este programa, las ondas, durante hace muy... Bueno, yo creo que desde el primer programa casi con toda seguridad. Y es que los antibióticos con los virus resultan ineficaces. A grandes rasgos son ineficaces. O sea, que yo con gripe, solo exclusivamente por la gripe, me tome un sobrecillo de Aumentine o me pongan un Penilever, había por ahí un refrán que era: con tratamiento la gripe dura 7 días y sin tratamiento una semana. Pues eso, lo que sí es verdad es que es importante atacar estos síntomas. O sea, si tienes dolor de cabeza, pues analgésico. Como hemos dicho, que mucha agua y sobre todo el descanso.
Y también es muy importante, lo mismo que decimos que hay que dar medicamentos para cortar los síntomas, generalmente lo que se utiliza es el paracetamol, y en especial se recomienda no dar aspirina ni a niños ni a adolescentes.
Esto no es específico de esta enfermedad, ¿no, Antonia? Yo creo que lo de la aspirina, al igual que antes era la panacea. Desde aquí un recuerdo a Luisa, que todo lo curaba con aspirina. Era lo más fuerte que tomaba por aquel entonces. Lo que sí es verdad es que ya la aspirina, esa medicación que para todo iba bien, se está quitando del medio, porque también cabe la posibilidad de que en niño o en adolescente produzca otro tipo de enfermedad, que luego cualquier otro día hablamos de ella. Pero bueno, actualmente existen fármacos que actúan frente al virus, son los antivirales, que no antibióticos, pero su uso está muy limitado. Si se dan en las primeras 48 horas tras el inicio de los síntomas, puede reducir la duración de la enfermedad. Sin embargo, deben ser recetados por un médico, ya que puede tener efectos adversos muy importantes.
Bueno, y después de lo que estamos hablando esta tarde, cabe la pregunta, ¿y se puede prevenir la gripe o no se puede prevenir? Ahora mismo, hoy por hoy, la única medida eficaz para prevenir la gripe es la vacunación. La vacuna de la gripe protege de la gripe que circula el año que te pones la vacuna. No protege de otras enfermedades víricas como el resfriado común, como el catarro. Hay mucha gente que dice, yo no me pongo la vacuna de la gripe porque como me puse la vacuna y pillé un catarro detrás de otro, pues no me vuelvo a vacunar. Hay que tener claro que nos estamos vacunando contra la gripe, y la gripe no es un resfriado. La gripe no es un catarro, la gripe es la gripe con los síntomas que hemos comentado antes, ¿no? Contra eso es contra lo que nos estamos vacunando, y contra eso es contra lo que nos protege la vacunación. Hay que utilizar los servicios sanitarios de forma racional. Hay que acudir al médico si lo necesitamos, pero no utilizar los servicios de urgencia hospitalaria si no es necesario. Intentar evitar, dentro de lo posible, el colapso de los servicios de urgencia.
Problema añadido, que si tenemos atorado la sala de espera de urgencia y hay uno con gripe, prepararos, que probablemente la semana que viene, bueno, la semana siguiente, estemos griposos mucho. Hay que tener en cuenta que también hay otro tipo de vacunación, que es contra la gripe, que es la que ya conocía, y neumococo por temporada. Como viene siendo habitual todos los años, año tras año, se pone en marcha la campaña de vacunación contra la gripe y el neumococo. Estas campañas se desarrollan entre octubre y diciembre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que empieza el día 1 de octubre? No, que empezará durante el mes de octubre y que probablemente la campaña terminará a lo largo de diciembre. ¿Es que ya en enero no me puedo vacunar? Es que da igual, porque es que en enero ya se está terminando el periodo de infección por gripe.
José ha hablado de la vacunación de la gripe y del neumococo. ¿Qué es la enfermedad por neumococo? Las infecciones causadas por el neumococo constituyen un importante problema de salud en nuestro medio, y esa es una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad por enfermedad infecciosa potencialmente evitable por la vacunación.
¿Qué enfermedades son las que va a causar este neumococo? Esta sea una bacteria. ¿Y qué tipo de infecciones puede provocar? Pues bueno, hablamos de que son infecciones leves, como por ejemplo la otitis media, la sinusitis, pero también produce o puede producir enfermedades graves, como neumonía, bacteriemia. Bueno, la neumonía ya habíamos dicho antes que era una pulmonía. La bacteriemia es una infección en la sangre, sepsis y meningitis.
¿Y son estas que ha dicho José enfermedades graves? La enfermedad del neumococo puede causar la muerte de una de cada 20 personas que tengan neumonía. También 2 de cada 10 personas que padezcan bacteriemia. Y 3 personas pueden morir de cada 10 que tengan la meningitis. Por lo tanto, sí que son enfermedades graves. Las personas con algún problema de salud tienen una probabilidad todavía mayor de morir por la enfermedad. Se estima aproximadamente que es el responsable de la mitad de las neumonías graves que requieren estar ingresados en el hospital, con gran repercusión sanitaria. El mayor número de muertes por neumococo se produce generalmente en personas mayores. Y ya digo que son además personas que normalmente tienen asociada otra patología aparte de la neumonía.
¿Y cómo se transmite? Bueno, la infección por neumococo se transmite también por mecanismos directos de persona a persona, prácticamente como la gripe, bien por vía respiratoria o como consecuencia de un contacto íntimo prolongado. Simplemente lo de íntimo prolongado se refiere a una estancia, estar juntos, sentados, hablando durante mucho tiempo.
¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? La principal medida para prevenir también la enfermedad por neumococo es la vacunación. La vacuna antineumocócica está recomendada en personas que sean mayores de 65 años, preferentemente en personas que están institucionalizadas, es decir, las personas que conviven en residencias de personas mayores, en residencias de ancianos, y también se pueden vacunar en menores de esa edad si pertenecen a algún grupo de riesgo. Siempre será el médico o el pediatra el que aconseje la vacunación.
¿Debemos vacunarnos? Bueno, la población podrá recibir la vacuna en su centro de salud o en su centro sanitario habitual. En los centros para la atención de personas mayores, la vacunación se va a realizar por medio de la red de atención primaria en colaboración con el personal sanitario de cada institución. También se podrán vacunar en los centros hospitalarios a enfermos cuyo ingreso coincida con la campaña de vacunación. La vacunación se hará a través de la petición de cita previa en el centro de salud correspondiente y se recomienda que las peticiones se hagan de forma escalonada a lo largo de la campaña, favoreciendo así un uso racional y adecuado de los servicios asistenciales sanitarios.
¿Qué personas son las que tienen que vacunarse contra el virus de la gripe? Hemos dicho que todas las personas mayores de 60 años y aquellas que pertenezcan a algún grupo de riesgo. ¿Cuáles son estos grupos de riesgo? Pues personas adultas o niños mayores de 6 meses que padezcan enfermedades crónicas, como enfermedades pulmonares, enfermedades de corazón, diabéticos, personas que están inmunodeprimidas, personas que padezcan cáncer, así también como son personas de riesgo las personas que tienen una discapacidad o un déficit cognitivo, como puede ser algún tipo de demencia, de Alzheimer, síndrome de Down, etc.
Los niños y adolescentes de entre 6 meses y 18 años, que a su vez reciban tratamientos prolongados con el ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reyes tras la gripe.
También pertenecen al grupo de riesgo que se deben de vacunar contra la gripe las personas que padezcan obesidad mórbida, es decir, aquellas personas que tienen un índice de masa corporal superior a 40, es decir, los que están en la obesidad mórbida pasa ya de personas que tienen no sobrepeso, sino ya
el peso ideal, después el sobrepeso. Esto va por porcentajes de cantidad de... a través de alguna vez, lo hemos dicho, el IMC, que va relacionando el tamaño de la persona con el peso. Está en un peso ideal, un peso normal. Después, por porcentaje, iría el sobrepeso. Continuaríamos con la obesidad 1, 2 y 3. Y luego, después llegaríamos a la obesidad mórbida. También las mujeres embarazadas, en cualquier momento del embarazo. ¿Recuerdas que antes no se ponía en los tres primeros meses? Hace mucho, mucho año, ¿no?
Yo creo que ya se habrán dado cuenta que una embarazada que padezca la gripe, los tres primeros meses de embarazo...
Va a ser peor la gripe.
Me imagino que será peor que la vacuna, porque es verdad que ahora se recomiendan en cualquier mes del embarazo. También pertenecen al grupo de riesgo, como hemos dicho antes, personas institucionalizadas, las que lleven, que sean mayores de 6 meses, que residan en instituciones cerradas, como pueden ser pues centros o instituciones geriátricos. Por ejemplo, aquí tenemos cerca la residencia de personas mayores Sierra Mágina de Besmar, y también personas que estén institucionalizadas en centros de asistencia a enfermos crónicos, en centros, como digo, institucionalizados, es decir, que vivan dentro de residencias de disminuidos psíquicos, etcétera.
También en personas que tienen un implante coclear o a la espera del mismo. Estos son implantes que hay en el oído para que puedan oír. Como veis, los grupos de riesgo están claramente delimitados. Por lo tanto, si no pertenecemos a un grupo de riesgo, por favor, vamos a esperar en la vacunación, que primero se vacunen los grupos de riesgo. Lo ideal siempre es filtrar o organizar un poco la vacunación a través de nuestro médico y de nuestra enfermera, que sea ella la que nos derive o nos cite para la vacunación. El problema es que...
Bueno, la cita la pueden coger en...
Vamos, lo que quiero decir es que normalmente, ¿cómo es esto? Que quien se come el pastel es quien antes llega. Y quien antes llega suele ser los que no están en los factores de riesgo.
Quien menos lo necesita. Pero bueno, generalmente, la verdad es que son 20 días de vacunaciones masivas, porque la gente, como decimos, no lo hacen de forma escalonada. El primero que llega, como tú dices, el que más corre es el primero que llega y es el primero que se quiere vacunar. Pero vamos, generalmente... Todavía no han faltado vacunas nunca para nadie. Hay vacunas para todos, o sea que en principio, no, si bueno, no pasa nada.
Como mucho, si no te vacunas el lunes, te vacunas el viernes.
O sea, no, que no hay problema. No, pero ya decimos, es verdad lo que dice José Andrés, que hay gente que es especialmente sensible y que pertenecen a grupos de riesgo que son para los que no deben de faltar las vacunas. Porque nadie debe de coger la gripe, pero siempre hay personas que podrán pasar una gripe y que pase la gripe por su cuerpo sin pena ni gloria, como se suele decir, ¿no? Pasando sus molestias, pero se recupere perfectamente. Y sin embargo hay personas que van arrastrando problemas crónicos que una gripe puede suponerle un verdadero problema de salud.
Cambio de esquema. Qué malo es de estos 7 días que dura la gripe, de esta semana 10 días que dura la gripe, malo es que pierdas 3 días de aceituna. Pero peor es que uno no se pueda vacunar y termine en el hospital o falleciendo, puesto que es una causa de muerte si tiene una serie de asociaciones. Vamos, era lo que acabamos de comentar, que puede derivar en una neumonía y demás.
Aparte de los grupos de riesgo que hemos estado comentando, también se recomienda la vacunación a otro grupo, como son, por ejemplo, los trabajadores de centros asistenciales para personas mayores y otros trabajadores sociales de similar dedicación, es decir, la gente que va por las casas de ayuda a domicilio atendiendo a enfermos crónicos, también es importante que estén vacunados de la gripe. No porque no pierdan el trabajo y se den de baja, sino porque si ellos pillan la gripe y la van transmitiendo, a las personas a las que se van acercando son personas de las que hemos hablado antes, personas de las de grupos de mucho riesgo. Entonces, si el trabajador contrae la gripe, puede transmitir esta enfermedad a estos pacientes.
Hay algunas veces que, disculparme por la sinceridad de mis palabras, hay algunas veces en las que la vacuna es una recomendación, y yo creo que debiera de haber algunas veces que la vacuna sea una obligación. Pero bueno, de todas formas, continuamos con los estudiantes en práctica en centros sanitarios. O sea, la gente que está estudiando una rama sanitaria y que está en contacto con estos pacientes, pues también debe estar cubierto con esta vacuna.
También se deben de vacunar los cuidadores, las personas que son cuidadores y que son convivientes con pacientes de riesgo. Con los pacientes que hemos comentado anteriormente, pueden ser, por ejemplo, pues un enfermo, con una persona mayor con una enfermedad crónica que esté encamado, el cuidador que se hace cargo de él también, por la misma razón que hemos comentado antes, se debe de vacunar contra la gripe.
Evidentemente, los profesionales sanitarios, que son el grupo prioritario dentro de la campaña regional de vacunación antigripal, ya que son los que están en contacto directo con los pacientes, no solo tienen un gran riesgo de padecerla, sino, evidentemente, de transmitirla. ¿Ves tú? Estos serían otros profesionales los que tendría que ser obligatorio.
También se recomienda la vacunación en servicios esenciales para la comunidad, como puede ser el servicio de bomberos, la policía, servicio de emergencia, etcétera.
Los profesores, los educadores de educación infantil y guardería.
Y esos hemos dicho que son las personas que se les recomienda la vacunación contra la gripe, pero también hay personas a las que especialmente se les recomienda la vacunación contra el neumococo. Por ejemplo, las personas mayores, personas que no se hayan vacunado nunca contra el neumococo, que se hará especial énfasis en aquellas personas que convivan dentro de instituciones cerradas.
Personas de riesgo mayores de 2 a 59 años, o sea, menores de 60 y mayores de 2, que no hayan sido vacunados con anterioridad.
Y que tengan alguna de estas enfermedades, por ejemplo, enfermedad cardiovascular crónica, incluida la insuficiencia cardíaca congestiva y las cardiomiopatías.
O una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluida la obstructiva crónica, que es el EPOC, el enfisema y el asma en adultos a partir de 19 años.
También se deben de vacunar contra el neumococo aquellas personas que padezcan diabetes mellitus
o que tengan insuficiencia renal crónica o síndrome nefrotóxico o pacientes que están en hemodiálisis.
También las personas que sean alcohólicas y que padezcan enfermedades hepáticas crónicas, incluida por ejemplo la cirrosis, también se deben de vacunar contra el neumococo, si no se han vacunado anteriormente.
Enfermedades que produzcan pérdida del líquido cefalorraquídeo.
También personas que tengan otra enfermedad como es la aspleña anatómica o funcional, también se deben de vacunar.
Pacientes que tengan neoplasia hematológica o generalizada, como es un Hodgkin, mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica.
Personas que tengan inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, incluidas las primarias de tipo humoral, como que tengan también déficit de complemento o que tengan el síndrome de Down.
También infectados por VIH, tengan o no tengan síntomas, pero si están infectados por VIH también debieran de vacunarse.
Personas que estén con tratamiento inmunosupresor, incluidos los corticosteroides sistémicos.
También pacientes trasplantados de órganos sólidos o médula ósea.
Pacientes que tengan un implante coclear o que estén en espera de hacerle el implante coclear también se deben de vacunar contra el neumococo.
Y cómo no, los que tengan antecedentes de padecer enfermedad invasora por neumococo, que esta, si ya han padecido anteriormente, sería recomendable que se vacunaran para evitar una nueva infección.
Ahora, bueno, ya llevan unos años que José me va a ayudar porque no me viene a la cabeza el nombre de la vacuna, que a los niños la vacunación antineumocócica de 13...
La tetravalente.
Sí, pero sí. Que el nombre...
No.
Bueno, cuando la compramos en la farmacia...
Ay, sí, la del neumococo.
Bueno, es que no, claro, me acuerdo,
es que
el
ya hace mucho.
Bueno, pues hay esta vacuna, ya es verdad que a los niños se les está metiendo en el calendario vacunal. No es una vacuna que pague la Junta de Andalucía, pero sí es una vacuna que se recomienda poner a los niños y que generalmente los padres la compran y se la ponen desde el calendario vacunal. Se ponen en niños menores de 6 años y normalmente se administran a la par que se van administrando el resto de las vacunas del calendario. Se recomienda en unos niños, que ahora vamos a decir especialmente a qué niños son, y generalmente que a los padres que se les dice generalmente la suelen poner. Económicamente supone un piquito, porque la verdad es que supone...
Es caro, en torno a los 70 y pico euros.
Que sí, yo iba a decir unos 80, que se pone en varias dosis. Y bueno, la verdad es que es cara. Hay otras comunidades autónomas, me parece que, creo recordar que Castilla-La Mancha la tiene dentro del calendario vacunal, Andalucía hoy por hoy tampoco la tiene, pero bueno, en principio es una vacuna que se pone. A lo largo del programa, si me viene a la mente, que espero que me venga, pues diremos el nombre, pero vamos, que los padres que tengan niños con edad de vacunaciones, si se la han puesto, saben de la que estamos hablando. Aparte, siempre tenemos que hablar con nuestro médico. Y el médico es el que va, bueno, normalmente el que te aconseja o te va guiando, que es lo mejor para tu hijo. Pero ya como digo, esta vacuna se suele poner en niños menores de 6 años, generalmente empiezan pues desde que nacen también a la par del calendario vacunal, poniendo las dosis en los meses que los médicos recomiendan. Y aparte, a personas mayores de 6 años también se les puede recomendar que se pongan, ahí estamos, el Prevenar. Eso es, el Prevenar, esa vacuna de la que estábamos hablando. Bueno, pues esta vacuna...
Bueno, esa u otra.
Pero vamos, aquí normalmente...
Era la marca comercial.
La marca comercial que se suele poner es Prevenar. Nosotros ya no la vamos a nombrar más porque no le vamos a hacer propaganda a ningún laboratorio, pero vamos.
Que si es, hay algún laboratorio que tenga especialidad...
Que quiere que le hagamos propaganda, que venga.
No hay problema.
Bueno, pues como decía, esa era la vacuna antineumocócica de la 13, la polivalente. 13, sí. Y, como digo, también se puede recomendar este tipo de vacunación en personas mayores de 6 años si presentan una inmunodeficiencia o una inmunosupresión, como puede ser con la enfermedad de Hodgkin,
una leucemia,
un linfoma,
un mieloma múltiple,
también si padece una insuficiencia renal crónica avanzada, algún síndrome nefrótico, si está en diálisis,
si tiene trasplantes de órganos sólidos, de células hematopoyéticas,
si está en tratamiento con radioterapia, con quimioterapia o tiene algún tratamiento inmunosupresor,
si tiene una inmunodeficiencia de células beta o tera deficientes del complemento y trastorno de la fagocitosis,
si padece infección por VIH,
si tuviera fístula de líquido cefalorraquídeo,
como hemos hablado antes, también los pacientes que tengan un implante coclear o que puedan recibirlo próximamente,
que tengan una enfermedad hepática crónica, incluida la cirrosis.
Estas serían personas especialmente sensibles que podrían estar en la bolsa de personas susceptibles de estar vacunados con esta vacuna que estamos comentando, pero como digo, siempre tiene que ser aconsejado o dejándonos llevar por nuestro médico de cabecera o nuestro especialista que nos va llevando. Y bueno, no quita que las vacunas, a pesar de ser las únicas que pueden prevenir muchos tipos de enfermedades, tampoco se deben de poner a la ligera sin que el médico lo sepa. Entonces siempre, pues nosotros aconsejándonos por nuestro médico de cabecera o el especialista que nos lleve.
Bueno, entonces, centrándonos después de la información que hemos facilitado, nos vamos a centrar específicamente en lo referente a la vacunación. O hemos hablado de la gripe, o hemos hablado de si es o no recomendable el tipo de vacuna y demás, pero bueno. Respondiendo ya directamente a preguntas concretas, lo de por qué se ha de vacunar y si es segura la vacuna, pues os comentaremos que la gripe, como ya hemos dicho, es una enfermedad infecciosa, aguda, altamente contagiosa. Se transmite fácilmente al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales.
Cualquier persona puede tener gripe y generalmente, como hemos comentado antes, se suele recuperar en una semana sin necesidad de tratamientos especiales y sin necesidad de ingresos hospitalarios. Sin embargo, en algunas ocasiones, la gripe se puede complicar o incluso ya en casos extremos producir tan complicación que pueda llegar hasta incluso a la muerte.
Estas complicaciones son especialmente graves en personas de alto riesgo, que ya os hemos comentado cuáles son, pero de todas formas, a grandes rasgos son los ancianos, también los niños, los jóvenes y adultos con enfermedades crónicas pueden sufrir una descompensación o una reagudización de su patología.
Ya hemos comentado que también la gripe, si se produce una gripe durante el embarazo, también puede llegar a causar complicaciones.
Si te vacunas, te va a proteger a ti mismo y también evita contagiar a la gente que te rodea.
¿Es segura la vacuna de la gripe? Pues sí. La vacuna antigripal se prepara con virus que ya están muertos, por lo que no puede causar la gripe. La vacuna del neumococo tampoco puede causar la enfermedad. En algunas ocasiones lo que sí se puede presentar es producir algunos pequeños problemas leves, como molestias locales en el lugar de la inyección, o también te pueden aparecer unas décimas de fiebre. La verdad es que la reacción local que suele aparecer es bastante frecuente, una reacción local en el punto de la inyección. No le pasa a todo el mundo, no pasa todas las veces, pero bueno, que es lo más que suele pasar hasta ahora, que o tenga una decimilla de fiebre o que en el sitio del pinchazo donde han puesto la vacuna te toque y notes pues como un pequeño bulto, que está más endurecida la zona, que está más caliente, que duele. Al contacto te acuerdas así varios días de la persona que te ha vacunado.
Es que me la ha puesto más.
A la hora de vacunarte, cuando te acuestas así de celaillo, pues tienes en tu mente a esa persona tan maravillosa que te ha puesto la vacuna, pero generalmente son problemas, la verdad es que muy leves, y unas molestias locales que, bueno, no compensa, no tiene importancia comparado con lo que nos puede evitar de una gripe.
Estas molestias leves suelen durar menos de una semana también, que es lo que te dura la gripe.
Y son menos, vamos, que las molestias son poquísimas.
La posibilidad de que ocurra una reacción grave tras la vacunación es extremadamente baja. Y siempre mucho menor posibilidad hay de tener una reacción grave que la complicación que te pueda sobrevenir de padecer una gripe.
Y ahora vamos, bueno, como, así como un recopilatorio, os vamos a dar las recomendaciones para los pacientes que tienen gripe y para las personas que conviven con ellos, una especie de recopilatorio que creo que os puede servir. Las recomendaciones para los pacientes primero. Pues ya está, si somos pacientes y tenemos una gripe, lo primero es hacer reposo, vigilar la aparición de signos de alerta. Si vemos que le cuesta respirar o tiene confusión mental, o si después de 4 días todavía tiene fiebre que sea superior a 38 grados, llame al centro de salud y acuda al médico. Siempre antes, pues ya sabemos, antitérmico y analgésico.
Beba líquido en abundancia para prevenir la deshidratación, agua, caldo, zumo e infusiones. Evitar por todos los medios el alcohol y el tabaco.
Importantísimo. Tápese la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando vaya a toser y cuando vaya a estornudar. Y después de toser o estornudar en ese pañuelo, ciérrelo y tírelo a la basura después de cada uso.
Lávese a menudo las manos con agua y jabón o con productos que contengan alcohol, sobre todo después de haber tosido o estornudado, de haber comido o de haber dado la mano a la gente. Cuando hablamos de productos que contengan alcohol, nos referimos a los hidrogeles o hidroalcohol.
Sobre todo, la higiene siempre es importante de las manos, pero más cuando estamos hablando de la época de la gripe.
De todas formas, se sigue pidiendo en la entrada de los centros escolares que el hidroalcohol. Pero yo no sé si eso ya es por...
La verdad es que está bien.
Por una imagen. Sí, pero lo que pasa es que como no te pide cantidad, uno lleva un bote de medio litro y otro lleva un bote de 50 mililitros. Que no es por la cantidad, sino por el hecho de que cuando se va a gastar, pues evidentemente ya, antes de aparecer.
También, como otra recomendación para los pacientes que tengan gripe, si es posible, no comparta la habitación con ninguna otra persona. Permanezca en una habitación separada de las áreas comunes de la casa y, si es posible también, la habitación que tenga una ventilación directa al exterior. Así, por la noche, si no compartimos la habitación, si por la noche tosemos o estornudamos, no dejamos en el ambiente virus de la gripe que puedan ser respirados por nuestro acompañante.
Es recomendable que no se comparta el baño. Cuando esto no sea posible, extreme la medida de limpieza y desinfección después de cada uso.
También se recomienda que no salga del domicilio si tiene fiebre y por lo menos que no salga hasta 24 horas después de que haya desaparecido la fiebre, para evitar que estemos en el pico de máximo contagio de la enfermedad.
Evite el contacto próximo con otras personas. Si necesita estar en áreas comunes del domicilio cerca de otras personas, tápese la boca y la nariz.
Esas son unas pequeñas recomendaciones que hacemos para la persona enferma de la gripe. Ahora os vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para el cuidador principal y para las demás personas que conviven en el domicilio con el enfermo de gripe. Decir, aunque parezca un poco así fuerte, que la persona que está enferma de gripe, que ya se sabe que tiene el diagnóstico de gripe, no debe de recibir visitas. Si nos habéis escuchado esta tarde, entenderéis por qué. No se deben de recibir visitas porque toda la persona que entre a ver a un paciente que tiene gripe puede perfectamente entrar bien y salir cargado con los virus de la gripe. Entonces, intentar que el paciente no reciba visitas.
En esto la situación es clara. Si tú quieres visitar a un paciente con gripe, visita a su familia, le da los huevos y el zumo, o lo llamas por teléfono, le da los huevos y el zumo y ya está. Pero no hace falta que físicamente lo estés viendo moqueando con la cara enrojecida y con la fiebre, porque te puedes llevarla tú, que bueno, que da igual, que me la llevo yo, que yo aguanto con todo por mi conocido. Pero luego después le puedes dejar esa pequeña herencia los próximos días a tus nietos, tus sobrinos, a tus amigos, a tus hijos. Y yo creo que es algo que se debe de tener muy en cuenta. También, si es posible, una persona sola tiene que ser la que se haga cargo como cuidador principal. Así se extreman las precauciones y se evita los contagios.
Evite estar, todas las veces que pueda, evitar estar cara a cara con el enfermo, es decir, ponernos frente suyo y tener la cara cerca, cara a cara. ¿Por qué? Porque si el paciente, como estamos hablando, tose o estornuda, es la vía principal de transmisión y nos va a venir directo de su cuerpo al nuestro. Entonces, evitar en lo posible estar cara a cara con él.
Todas las personas de la casa deben de extremar la medida higiénica. Tienen que lavarse las manos con agua y jabón o con productos que contengan alcohol siempre que estén en contacto con el paciente.
A ser posible, después de lavarse las manos, deberemos de secarlas con papel, no con toalla, para luego, después de lavarnos las manos, tirar el papel a la basura. Si esto no es posible, pues entonces deberemos utilizar toallas diferentes para cada persona del domicilio. Vuelvo a repetir, mientras esté la epidemia de la gripe.
Hemos hablado de las recomendaciones para el paciente, las recomendaciones para el cuidador y nos quedan unas recomendaciones que son para el domicilio. Como hemos explicado anteriormente, tira a la basura los pañuelos de papel y otros objetos de un solo uso utilizados por el enfermo. Y lávese las manos con agua y jabón o con productos que contengan alcohol después de haberlos tocado.
Utilice productos que contengan lejía para la limpieza de las superficies, en especial las mesitas de noche, los pomos, los interruptores y el baño. Para la limpieza de las superficies que hayan entrado en contacto con la persona enferma, hay que utilizar trapos de un solo uso o exclusivos para esa zona. O como digo, si no se limpia con se limpia con papel secante y se tira a la basura.
Mantenga una buena ventilación del domicilio.
Y no es necesario lavar por separado, ni muchísimo menos, ni la sábana, ni los platos de la persona, ni los vasos, ni los cubiertos. Pero sí que es importante que cuando está comiendo no compartamos ni la misma cuchara, ni el mismo vaso, ni el mismo plato, porque han podido quedar virus de la gripe, como digo, y vamos, hay que intentar cortarle y frenarle la transmisión lo máximo posible.
Bueno, con esto hemos finalizado el tema de hoy, la gripe. Vamos a evitar cogerla, vamos a vacunarnos, por favor, que es muy importante, siempre y cuando seamos un grupo de riesgo. Y nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir hasta el próximo programa.
Hasta la semana que viene.